Bueno, caballeros, ¿cómo se encuentran? El día de hoy los traje acá porque hay algunos temas que debemos debatir porque entiendo que son de interés común. Debo hacer un pequeño disclaimer. Nosotros no somos la representación de la masculinidad en República Dominicana. Yo no creo que nosotros somos lo que es un hombre, pero entiendo que somos hombres. Y que hay algunas preguntas que, por ese hecho, es válido escuchar la opinión que ustedes tienen individualmente. De alguna de las cosas que anoté acá. Hace poco tiempo hicimos un video con chicas y le preguntamos algunas opiniones personales sobre situaciones que tienen con chicos, que es el sexo que les atrae a ese grupo de estudio. El día de hoy vamos a hacer las mismas preguntas a ustedes, que son unos chicos que, si no me equivoco, le atraen las chicas. Entonces, empecé aquel episodio hablando sobre la mala reputación que parecieran tener los hombres dentro de todo el universo. No es que puedo decir el universo, pero más de una vez he leído ahí afuera como que los hombres no sirven, men suck, y muchísima vaina así. ¿Han leído ustedes algo parecido? Como que las mujeres llenándose la boca con ese tipo de cosas.
Claro que sí, claro que sí.
No estoy diciendo que esté bien ni esté mal, pero me pregunto por qué y a qué ustedes creen que se debe.
Loco, tú sabes que es un tema que yo le he estado dando mucho seguimiento últimamente. Y yo siento que las mujeres eligen a los hombres es proporcionalmente al amor propio que se tengan. Por ejemplo.
Ok, ok.
Salen de una relación que fue un desastre. No se toman el tiempo de sanar, de quererse, de aprender a estar soltera. Y la persona que le brinda la más mínima atención, le van a hacer caso porque dependen emocionalmente de otra persona para sentirse bien. O sea, no logran buscarse entre ella misma la felicidad propia. Tienen que depender de alguien para ser feliz.
Pero eso suena como generalizar. Sí. Yo no diría que serían todas las mujeres. Pero te ha pasado muy frecuentemente.
A mí no. Pero mis amigas, cuando tú te sientas con ella, cuando le pasa un baltri, al final tú descubres como que loca, porque tú dices, se para. Y al final siento que depende emocionalmente de un hombre.
Pero te voy a decir algo.
En este caso específico.
Pero no necesariamente es por eso. Es porque el hombre catalogado como perro.
Claro,
es la pregunta. Como tal, es un hombre que por lo general es más divertido, más extrovertido y que le ofrece más a la mujer porque externa mucho sus deseos carnales. Son más a flor de piel. En cambio, un hombre muy reservado o muy serio se retiene mucho y se cohíbe mucho. Entonces, a las mujeres no les gusta.
Yo no creo que vaya por ahí. Y oye, que,
¿Por qué tú entiendes que la mujer
evoluciona lo que él dice?
Claro, no, claro. Pero mira que lo que digo. Yo siento que tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de los hombres, tenemos que hablar de los hombres en general. Yo no puedo hablar, porque por ejemplo, yo no me considero un perro para nada. Sin embargo, yo tengo muchas amistades hombres y sé verdaderamente que es lo que se mueve en la calle. O sea, también hay que entender que vivimos en un país donde, bueno, el machismo es
predominante,
lo que estamos diciendo. O sea, aquí es normal que yo le quiera pintar a una mujer, que yo quiero una relación y le enamore y te haga todo ese proceso, cuando verdaderamente yo lo que quiero resolver un momento y ya. Sin embargo, lo que nos, como hombre, de manera general, lo que nos ha ganado esa fama, yo entiendo que tiene que ver con eso, y tiene que ver con que el promedio de los hombres en general están acostumbrados a que hay cosas que hasta sus papás le han enseñado que está bien tener varias novias, que está bien estar guardiando con todo el mundo, que está bien, que pegar cuernos es normal. Vaina para mí más ridícula que esté normalizada.
De hombre. De lo que los hombres peguen cuernos, no que las mujeres peguen cuernos.
No, sí, o sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que las mujeres pegan igual de cuernos que los hombres. Sin embargo, yo siento que los hombres son mucho más vocales al respecto.
Como que son menos discretos.
Las mujeres son mucho más discretas con todo lo que hacen. Mucho más. Mira, o sea, no se lo cuentan ni las amigas. Sin embargo, en la sociedad, hasta cierto punto, no está mal visto que los hombres peguen cuernos. Claro. O sea, es como, como que peguen cuernos o me pegan cuernos. Es como que full normal.
Digo, un paréntesis a eso. Bienvenida al programa. Yo que soy, tengo un negocio nocturno y yo puedo ver eso. Realmente, para mí, las mujeres pegan más cuernos o igual que los hombres. ¿Qué pasa? Las mujeres, por el tema de...
Esa no es la pregunta, pero vamos para allá.
Para mí, por el tema del empoderamiento femenino, que sé yo, cuando ya las mujeres han dejado de ser tan delicadas y lo han hecho tan abiertamente para no competir directamente con el hombre, sino que ya dejaron de importarle ese tipo de cosas. O sea, para mí es más descarado una mujer pegando cuernos, porque ya lo hacen a un nivel como que, loco, a mí no me importa.
¿Tú dices que es más descarado que lo haga una mujer que lo haga un hombre?
No, que la mujer se ha vuelto más fría con respecto a eso. Porque antes la mujer era más calculadora. Ahora la mujer es como que, loco,
A la hora de tú decir calculadora, ¿te refieres como al qué dirán, en resumen?
Correcto. O sea, antes no se exponían tanto a la calle, lo hacían más escondido. Ahora lo que las mujeres lo hacen, simplemente lo hacen y ya. Porque saben que como el hombre lo hace igual, es como que, loco, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y ya dejaron de cohibirse y lo hacen. Y para mí no está mal, porque se están empoderando.
Que no se cohiban.
Exacto, que no se cohiban.
Sí, no, claro.
Pero no, que no me vengan a decir que los hombres pegamos más cuernos que las mujeres. O sea, no, loco, negativo, yo vivo eso el día a día y yo lo veo. Y yo digo, ok, estamos en empate.
También, pero la pregunta es, ¿por qué los hombres nos catalogan como tan perros? Lo que tú quieres llegar con esto es que al fin y al cabo es un 50-50.
Sí, loco.
Pero yo no creo que... Aunque yo siento que ya esa es la percepción general, yo siento que hay un precedente de claro. los hombres, tú sabes. O sea, te voy a decir, yo siento que las mujeres están... Vuelvo y repito, de manera general que estoy hablando. Yo siento que las mujeres están predispuestas a que ya los hombres son
yo
así.
Siento
y cuando
que
yo no. digo los
Porque
hombres
tienen
son
un
así.
Historial de que...
No tanto por eso, es más bien por la crianza que le dan a los hombres latinos en general, desde pequeños. Que tú no puedes ser pájaro, tú tienes que darte muchas mujeres. Incluso los modelos que uno tiene que seguir son así. Ponte el caso de James Bond, el mismo Fibra y Virosa, se dan saco de mujeres a gente.
Y era claro. lo mamacho.
Y era lo mamacho. Que tú lo veías y tú dices, mira, yo quiero ser como...
Eran como figuras masculinas a las cuales uno pudiese, en teoría, aspirar.
Un estereotipo.
Claro,
un estereotipo.
Como la idea de un hombre.
Entonces, para mí, yo siento que las mujeres son un poquito más sentimentales y a la hora de relaciones se involucran más sentimentalmente. El hombre a veces le cuesta abrir más sus sentimientos y pone cierta barrera. Entonces, hay veces que mujeres que se enamoran más rápido, se ilusionan más rápido. Entonces el hombre raramente lo hace. Entonces cuando a la hora de la verdad, cuando terminan, ¿a quién le duele más? Al que entregó más. Y las mujeres siempre van a entregar más que el hombre.
Es verdad, tú pudieses... Bueno,
yo no estoy de acuerdo.
No, obviamente...
Eso depende.
Obviamente va a variar dependiendo de nuestra propia percepción del universo y lo que tú has vivido. Mi pregunta es, ¿por qué tú puedes decir desde tu punto de vista que las mujeres entregan más que los hombres?
O sea, no es una regla, una norma.
Claro,
pero por
claro.
lo que he podido experimentar con mis amigos, mis amistades, cuando tú pones caso de estudio o tú haces estadística, por lo general, por regla, no es que ley...
Que no es data.
Pero de mi círculo de amigos, por lo general, las mujeres... se entregan más que los hombres.
Yo siento que los hombres estamos más acostumbrados a evadir el tema. ¿A qué me refiero?
El tema es las emociones.
Las emociones, yo siento que no es que los hombres entregamos menos, o no es que los hombres no sean buenas. Sin embargo, si yo estoy en desamor, yo siento que los hombres estamos más acostumbrados a no lo voy a enseñar, lo voy a evadir, no voy a hablar del tema. O sea, no todos los grupos de amigos son grupos de amigos donde tú puedes sentarte con tu pana y decirle, loco, o sea, estoy mal.
O me siento de esta forma.
O sea, las mujeres sí claro. están acostumbradas a que yo
desde siempre.
Digo cómo me siento y le doy para allá y hablo desde ahí.
Igual. Sí.
Pero no todos los hombres tienen un círculo donde se pueden sentir en el permiso de verdaderamente expresar cómo se siente. Yo creo que a los hombres le da igual. O sea, no voy a decir peor, tú sabes, pero yo siento es que real. Le da igual. Siento que hay una costumbre de evadir el...
Pero igual, eso viene del sistema de cómo nos criaron a nosotros. Que tú no puedes llorar. Tú eres un hombre,
sí,
tú no puedes llorar.
Claro.
Cosa.
Y lo escuché muchas veces creciendo.
Coge ese botellón de agua y cárgalo ahí.
Sí, claro.
Tú sabes que hablando de eso de los amigos y los sentimientos, y como que tú vas donde un pana con tu problema, tú se lo comentas, pero realmente la conversación siempre se queda muy superficial. Como que, loco, que va el tri, heavy, vamos a FIFA.
Y siento que ha conseguido como profundidad a medida que el tiempo avanza, a medida que nos ponemos más viejos. Pero antes, de adolescente, siempre se mantuvo superfluo. Siempre.
Tú le contabas un panito tu problema y era como que va el tri, ¿verdad? ¡Hasta el loco! ¡Hasta el
loco! ¿Qué problema?
Y te voy a decir algo. En un grupo de amigos, nada más hace falta uno que esté dispuesto
a
abrir esa puerta.
Claro.
Porque después de que uno la abre, los otros se comienzan a dar el permiso. Porque lo que pasa es que, como nadie lo hace, todo el mundo le da el miedo de dar ese primer paso.
Es real. Tú sabes que en estos días tengo un amigo que está pasando por una situación un poquito realmente chocante. Y él, un día, loco, nosotros bebiendo, y él se abrió con nosotros, con los tigres, loco, y cada quien dio su opinión. Y al final hizo lo que él quiso hacer. O sea, como que él cogió la... el consejo de cada uno, y al final él hizo lo que entendía que era mejor para él. Y le deseo mucha suerte, realmente. Fue una decisión muy sabia la que él tomó, pero eso es lo que hay. O sea, yo siento que los hombres más día a día están abriéndose más los sentimientos con los panas.
Ok, entonces la pregunta que yo tengo aquí que sigue, obviamente partiendo de la primera, de por qué será que las mujeres tienden allá afuera a entender que los hombres no servimos. Yo no puedo decir que sí o que no. Las mujeres tendrán que decidir por ellas mismas. ¿Cuál fue la última vez que ustedes hicieron algo que ustedes mismos dijeron, para ustedes, sí, eso fue una perrería, yo bajé perro en eso? Porque pareciera ser que nosotros no estamos conscientes de la cosa que nosotros hacemos a los ojos de las mujeres.
Y que el problema es que a nosotros nos crían para no tener sentimientos. Y externar cómo nosotros nos sentimos es difícil. Ya luego que tú entras a edad, tú te das cuenta de cómo tú te sientes, de qué tú quieres, qué tú no quieres... Y ahí se involucra la perrería del hombre, que el hombre no sabe lo que está haciendo.
Tu pregunta es la última vez que yo hice
algo. Está muy bueno ese punto de vista.
Algo que yo me considero el perro. Mira, para mí no fue perro. Sin embargo, puedo entender que la otra persona lo haya percibido así. Yo no considero que mi actuar normalmente sea algo que tú puedes considerar perro, pero lo único que yo he hecho así, como que... Es verdaderamente que yo soy muy claro y muy directo, y si la verdad es que no me interesa, uh-huh. obviamente yo intento tener tacto con lo que voy a hacer. O claro. si en algún momento ya me dejó de interesar, por X razón, nos estábamos conociendo y al final me di cuenta que tú sabes que al final como que tú y yo no pegamos.
Realmente, no, ni el evento, ni el día tú, y más o menos qué fue lo que pasó.
Por mucho tiempo. Realmente hace 4 o 5 años yo salgo de mi última relación así bien estable. Yo duré 2 años.
Pero espérate, cuando uno sale de una relación, ahí es que uno se vuelve perro.
No,
está perrísimo.
Yo te voy a explicar.
Después que se lo he explicado a alguien mucho tiempo.
Yo duré una relación, todo bien. Duró 3-4 meses, conozco otra persona nueva y me hace una loquera. Y yo juré
por... No, espérate. Define qué fue una loquera.
Ok. ¿Esto está grabando?
Sí, claro.
No voy a tirar a nadie al medio, pero... O sea, yo estaba saliendo con una persona. Ella tenía 3 meses que terminó con esa persona. Y yo me involucré directamente mucho. Duramos un mes, loco, que yo en verdad me apeché, loco, inocentemente. O sea, mala mía. ¿Qué pasa? Un día ella me dice... su ex se había ido a vivir a España. Y ella me dice como que, ah, mira, tenemos que hablar. Yo volví con mi ex.
Qué triste.
De un día para otro. Y yo dije, por mi vida, loco, que yo nunca voy... O sea, para que me partan el corazón a mí, yo lo voy a romper. Y yo duré, loco, 2 años como el real m*** en la calle.
Ok.
Por una jevita. Pero luego, a pasar del tiempo, yo me di cuenta que eso realmente no era algo que dejaba algo productivo. Porque yo iba por la calle, no hablando mentiras, sino yo era muy directo. Una jevita me gustaba y era como que, ¿qué es lo que? Depende de ti, si sí o si no. Y yo te puedo decir que 7 de cada 10 decían que
pero
sí.
Pero una pregunta. Cuando tú te relacionabas con esa persona, ¿tú le decías cuál era tu posición actual sentimentalmente? O sea, ¿qué tú querías?
Luego sí.
O sea, nos juntábamos y que, mira, yo no quiero nacer.
Normal. Mira,
o tú
no
eras un perro, loco, entonces.
No, perro era porque yo me la ligaba 2-3 veces y ya yo no quería saber nada de ella. Y yo solo decía en la cara, mira, en verdad, ya yo tengo 2 veces que te ligue y ya no se sabe nada de ti.
Suena un poco crudo.
O sea, el tacto sí está perro.
Le falta que el tacto tampoco perro.
Pero no deja de ser lo que tú sientes.
Yo nunca fui un mentiroso. Nunca te vendí una movie que no era. Yo era muy directo. Mira, tú me gustas, en verdad. Yo no creo nada serio. Que lo que después que ligábamos 2 veces, era como que en verdad ya tú no me das nota.
Ok.
Y yo me pasé 2 años así.
En esa vuelta.
Y era horrible. Porque, loco, tú te sientes solo al final
te
del día.
Te sientes súper vacío.
Loco, súper vacío. Súper vacío. Es horrible. Vacío. Luego yo cumplí...
Aunque es cíclico. Uno llega ahí a ese punto y te pasa una vaina y tú vuelves y caes.
Lo que pasa es que no hay como intriga, no es interesante. Porque tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes que cómo tú llegas a esa muchacha.
Tú sabes hasta dónde tú mismo lo vas a llevar.
Exactamente.
Entonces, loco, cuando yo cumplí 23, fue que yo realmente desperté. Y yo dije, loco, yo no puedo seguir así. ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? O sea... Yo estoy cumpliendo mis sueños, yo estoy trabajando en lo que me gusta, pero yo no tengo nadie al lado que me pueda dar un support, loco. O sea, yo estaba solo, o sea, lo para y ya. Uh-huh. Pero luego, una pareja así, nada que ver. Y fue después de 2 años para acá, fue que yo he aprendido, loco, como que mierda, hay que bajar un 2 a esa loquera.
Claro.
Pero fue un detonante, fue una jevita que me hizo se cambiar.
Pero es que siempre una jevita. Siempre sí. Hay una jevita que te vuelve perro. Siempre hay una jevita que te vuelve perro.
¿Tú entiendes
siempre.
Que es un... Wow, qué loco.
Mira, yo creo que si
tú no te...
Yo
creo que lo que sucede es que si tú no te criaste así, si tu casa no te criaron así, de que no, tú tienes mucha novia, mucha vaina, es una jeva que te detona.
Sí.
La perrería te la detona una jeva.
No, yo estoy de acuerdo totalmente con que normalmente...
Yo lo que creo que ellos tienen en común un caso específico de una jevita que de verdad le hizo cambiar su forma de pensar.
Pero mira lo que iba a decir al respecto. Yo entiendo que sí. Claro que normal. Todo el mundo ha vivido, tú sabes,
mal
esa
de amor.
Situación.
Sí.
La situación. Sin embargo, queda a tu criterio cómo tú lo vas a manejar. Y si, porque te voy a decir algo. A mí, cuando me pasó algo similar, fue totalmente diferente de donde ustedes lo trajeron. Porque para mí fue, o sea, yo creo que yo soy más cuidadoso después de que me pasó eso, con cómo yo trato a la mujer. Porque en mi cabeza es como que, ok, ya yo lo viví. Yo sé la mierda que es eso. ¿Y yo voy a ser causa de que alguien te hace? No, hay forma.
No porque causa es... Si tú le hablas claro a una jevita y ella accede sabiendo todo el contexto...
Tú te curas en salud.
Tú te curas en salud porque depende de ella, loco. Date el break, loco. Porque, por ejemplo, yo lo vi así. Vamos a poner un ejemplo. una jevita tiene 2 meses que no liga. Súper chill, casual.
Normal, normal.
Normal. De repente viene tu Diego y te le presenta heavy. Le dice, Chori, ¿qué es lo que? Tú me gustas, ¿qué hiciste? Yo nada más quiero ligar contigo una sola noche. Y la jevita dice, mierda, tengo 2 meses que no ligo. Este pana me gusta. Una noche me puso claro. Loco, ¿ya? Y la jevita decide si sí o si no.
No, claro, 100%.
Eso me preguntaba también, loco. Porque fue un tema que se discutió mucho en el video anterior. Porque las mujeres hicieron mucho énfasis en que los tigres, podemos ser nosotros, puede que no, le dan mucha labia a las mujeres. Y que, pero vamos a ser honestos, sí, claro, por claro, mucho claro, tiempo claro. en nuestra vida, antes de ser un poco más diestros, sabíamos que montársela a las mujeres, corríamos con el riesgo de que se cayera la vuelta. O sea, yo personalmente fui muy palomo a la hora de ser muy sutil. Yo traté de no marear a nadie, por lo que me cohibí de muchas experiencias. Pero sí, conozco mucho pana que la marean de ahí, ¿tú entiendes?
No, pero que te voy a decir algo. Ahí las mujeres no la tienen que dar ahí en el hecho de que, óyeme, somos nosotros que nos acostumbramos a lidiar con rechazo.
Claro.
Te voy a decir algo. Yo tengo mujeres, amigas, o sea que literalmente, no tal vez no dan el paso allá con un tigre. Porque el miedo que le tienen a recibir un no.
Wow, es fuerte.
Es ridículo. Pero te voy a decir algo. Es que yo la soy yo, pero mi amor, o sea, bienvenida.
Mi vida arranca con un no. O sea, mi vida amorosa arranca con un no. Con un no feo, de una jeva que yo ni conocía.
O sea, normal. Óyeme, yo considero que yo soy muy diestro. O sea, como que soy un tigre interesante, lo que tú quieras. Yo no soy Brad Pitt, yo no soy Henry Cavill.
Te han rebotado como pelota de voleibol.
O sea, simplemente, oye, con la seguridad que tú llegas a una jevita, ya con eso te basta.
No, pero lo que te digo es, no importa quién tú seas, tú no le vas a gustar a todo el mundo.
No, te han rebotado tu par de veces.
No importa quién tú seas, tú no le vas a gustar a todo el mundo. Y por ejemplo, ya, obviamente, yo a mi edad, ya yo he hecho las paces con eso. O sea, yo no me lo tomo personal, tú sabes.
Tienes toda la razón.
Sin embargo, yo siento que yo como hombre estoy acostumbrado a lidiar con un no. O
con
sea,
que
para
te
mí
rebote.
Es normal, porque al final nosotros somos que damos ese paso. Tú sabes
que yo nunca he escuchado un rebote. El Taibi, que yo no sé de qué yo hablo.
A mí se me tiran las mujeres solas.
¿Sabes qué pasa conmigo?
Yo hago eso. O sea, yo nunca tiro en plan de ligar, siempre tiro en plan de amigo. Y si yo siento la vibra, ahí yo me lanzo. Pero de un principio, que lo que es, Chori, dame todo.
Es que todo depende de la química, pero full. Ahí no era que íbamos. Pero yo entiendo toda la...
Es lo que te digo. Entonces, el hecho de que nosotros seamos los que damos ese paso. Claro que nosotros tenemos que... Cada hombre a su criterio y sabe qué línea puede cruzar o no cruzar. Pero claro que nosotros tenemos que desarrollar habilidades para desenvolvernos. O sea, como nosotros somos que damos ese paso. ¿Tú sabes qué? Me gustó la jevita. Tengo que ver cómo le voy a entrar. O le entro y punto. Aquí, depende de la situación. Pero claro que los hombres estamos acostumbrados a dar labia. Y normalmente, yo siempre digo relajando, lo mejor que le puede pasar a un hombre es un hombre feo y después sea bonito. Porque el feo desarrolla la habilidad.
No, desarrolla una coraza así.
Desarrolla la necesidad. Tú sabes que yo necesito desenvolverme. Y sí, hay hombres que toman esa labia y la llevan al extremo. Loco. Tú sabes que para yo levantarme la jevita, yo no tengo problema con
Yo salí con panas que son... Y por el hecho de ellos ser más extrovertidos y graciosos, se levantan más jevita que cualquiera del coro. Simplemente porque ellos se lanzan, loco, a la mujer. Yo creo que hay un momento...
Por probabilidad,
mujeres,
de verdad.
Que las mujeres, loco, no le paran tanto al físico. Es como ya se sientan contigo.
Sí, 100%.
Loco, y si tú eres un payaso, sí, le haces rey pila, hermanito, tú ganaste la vuelta.
Es que bueno, yo la estoy pasando heavy. Yes,
ya, qué mal.
Pero espérate, no estamos yendo del tema.
Tú tienes que lanzar, tú tienes que simplemente ser amigo de ella y ya. Esa puede estar buenísima, pero no la vea buenísima. Verá como que otro pan y ya. Y no le pare a eso.
Y si te da la química, pues.
Si se da la química, sí, si no.
Pero aquí
¿no?
terminemos siendo hombres sin la intención de. Eso no es lo que estábamos buscando. Mi pregunta es: ¿ustedes se acuerdan la última vez que ustedes se enamoraron y cómo se dieron cuenta de que se habían enamorado? Y que ustedes dijeran, bárbaro, yo estoy enamorado.
Loco,
o yo estoy.
Sí, claro. Sí, claro.
Pero no aficiado, porque tú te das cuenta inmediatamente cuando tú estás aficiado de alguien. Es cuando tú dices, yo la amo, loco. ¿Qué pasó? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta?
Lo que yo te decía, Leo, mi relación actual, realmente. Okay.
¿Sí?
Sí, 100%.
Dado, cuéntame un poco.
Esta jevita yo la conocía súper random. Tú sabes quién es.
No tenía que contarle solo, yo no sé quién es.
Tú sabes quién es. No un secreto para nadie.
Pero todos estos cuentos son nuevos para mí, como quiera.
Ok, realmente. Entonces, fue una persona que desde el principio yo sentí química. Una persona que le interesaba juntarse conmigo. Para hacer que cualquier disparate. Una persona que un lunes, un martes, un miércoles, ¿qué tú haces? Te quiero ver, vamos juntarnos. Y si realmente para nosotros sentarnos en el content de una acera, allá en el negocio o donde sea, simplemente ya le interesaba sentarse a hablar conmigo. Simplemente hablar. No teníamos que ir a SVG, no teníamos que ir a cualquier sitio caro. Loco, nuestro primer date fue de que comer hamburger en una terraza. Y nos quedamos de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, que vino el dueño y nos sacó del local. Y que, güey, que lo que se tienen que ir. Y dice, yo, ese cuento, en ese momento yo me di cuenta como que, mira, hay un clic, una conexión, que con el tiempo la hemos ido como desarrollando. O sea, nosotros simplemente nos vemos mucho en la semana, pero es para hablar. Simplemente comentamos y hacemos miles de actividades juntos.
¿Y en qué momento caíste en conciencia de que estabas enamorado?
Luego, cuando le pedí amor.
¿Cuando le pediste amor?
Sí.
¿Tú te enamoraste antes de tener amor? No es que te bien ni te mal, una pregunta de verdad.
Sí, loco, nosotros fuimos, yo fui a Samaná con ella.
Ok.
Y algo que yo nunca había hecho en mi vida entera, de que me confiesen alguna jevita solo, o sea, nunca.
Ok.
Y yo dije, loco, yo quiero ir para allá.
Es que Jorge está trabajando desde los 11 años, loco.
Sí, horrible. Y yo me fui un fin de semana para Terrena y, loco, la pasamos tan bien que yo en verdad dudé si pedirle amor o no. Pero yo un momento, lo que estábamos tan chilling, estábamos tan serenos, lo que yo me sentía tan, tan completo, que estábamos viendo el sol, en un atardecer en la playa, loco, sentado, bebiendo un lilet, pila de casual. Y le dije, loca, ¿tú sabes qué? ¿Tú quieres ser mi novia?
Loco, cualquiera te dice que soy ahí. En el atardecer, un...
Sí, a mí fue tuya. Esa persona es tuya hace rato.
¿Me entiendes? Loco, y para mí, yo nunca me imaginé que yo iba a ser... Hace eso en mi vida.
Como que te iba a dar esa paz así tan fuertaza.
Loco, fue una paz increíble. Ahí fue que me di cuenta de que, loco, aquí hay algo.
Esteban, cuéntame. La última vez
realmente,
que... ¿Tú te has enamorado?
Yo me entrego, loco. Yo me entrego muchísimo.
Tu alma, sí.
Mira que lo que pasa.
Pero la última.
Yo tengo el problema de que... Y no es por necesidad de como que de estar con alguien. De que desde los 15 yo he tenido novia. O sea, muy feo. Muy, muy, muy feo.
No, yo no voy a opinar nada. Eso puede también como mal.
Chequéate, por ejemplo... A los 15 me metí en amor con una jevita, terminé con ella, como al otro día me metí en amor con otra. Duré como 5 años también.
Eso es mentira.
O 4, loco.
¿Tres días de luto?
Tres días de luto y ya.
Tú la tenías, tú le estabas dando un seguimiento.
Sí, a la otra.
Eso no está muy bien. Eso no está muy bien.
Eso fue una perrería.
Eso fue una perrería.
No, ningún chatoma, porque somos tigres. Pero no le voy a dejar en el aire, pero eso fue una perrería.
Pero la primera novia realmente yo no la quería como tal.
Yo quiero hacer una...
La quería más como amiga. Me di cuenta luego que la quería más como amiga.
Yo quiero hacer un pequeño corchete. Es justificable esa perrería que él hizo cuando tú ves que él después le dio 5 años de amor a esa otra mujer. A esa otra chica.
Sigue siendo justificable, porque es que todo depende de cómo se haya manejado la situación.
Suponemos, a mí me pareciera terrible, suponemos que tú me robes una novia, ¿verdad?
Imposible.
Pero, si tú me robes esa novia tú le das una familia, ¿qué yo voy a decir? Es que yo estaba destinado a estar.
Claro que sí.
Entonces, ¿qué tan perro realmente está cuando tú de verdad le ibas a tratar bien?
Sí, pero te voy a decir algo en lo que yo creo fielmente.
Estamos solteros ahora, por si acaso.
Sí, es una hipotética.
El hecho de cómo empiezan las cosas marca mucho una relación. ¿A qué me refiero? Yo tengo un pana que empezó a salir con una muchacha, empezó siendo el cuerno. Él era el cuerno.
Ah, no, pero yo no fui cuerno nunca.
Yo no pego cuerno.
Yo respeto mucho.
No, soy un hombre de relación.
Estoy hablando de esa situación puntual.
Claro.
Y un día yo me acuerdo que estaba en mi casa y le dije, oye, lo único que tú vas a decir es como que si mañana esa mujer te pega los cuernos, no digas nada.
No, porque tú arrancaste ahí.
El precedente de que, o sea, ¿cómo tú puedes entender que una relación termina bien? No es escupiendo para arriba, o sea, el que le funciona es perfecto.
¿Cómo termina esa relación?
Bueno.
¿Tú te imaginas que tú preguntas a la jevita? ¿Cómo termina tu última relación?
¿Cómo esa termina?
Cíclico.
El hecho
cíclico.
Es como que tú
cíclico.
Empezaste esa relación siendo un cuerno. O sea,
tú vas un cuerno.
¿Cómo tú? Tú estás marcando el precedente. Que tú sabes que es lo normal, o sea, como que.
Estoy llegando a la suegra, que el hecho suegra de que el cuerno.
Tú empiezas una relación no habiendo terminado bien la relación pasada.
Claro.
No necesariamente el hecho, porque tú puedes haber terminado con ella, tú puedes haber hecho el luto durante la relación.
No, pero antes de eso terminar, es, además, se habló, como que se consensuó.
Vamos a decirlo, o sea, tú eres un muchacho.
Yo era un muchacho.
Olvídate de eso, pero...
Dámelo, que le tengo más preguntas. Te
sí, claro, es el hecho de que, claro que yo siento que va a marcar, o sea, eso de que, no, que le di 5 años. Lo que pasa es que yo creo que eso es muy raro que suceda.
Es muy raro, muy raro. Que suceda. Entonces, ¿pero cómo tú te diste cuenta de que te enamoras? Es que está muy loco, porque es que tú eres un hombre de relaciones.
Ella vivía fuera...
Tú lo tienes contado, ya pasaron 3 meses. Yo te amo, para que tú sepas.
Ella vivía fuera de la ciudad. Entonces yo andaba a pie en ese tiempo. En ese tiempo yo andaba totalmente a pie.
Claro.
Tú cogías pasantía.
Yo iba loco lejísimo, mate. Y venía como a las 11 de la noche en un carrito sin luz, de esos carritos conchos, de 75.
Uh-huh.
Yo venía, mira, con un lápiz, abrazado el lápiz, que si aquí pasa algo, yo mato cualquier...
¡Chofer, déjeme rápido!
Pero ahí tú sabías que tú estabas enamorado.
Ahí yo me di cuenta, cuando iba en el trayecto de ese carrito, que yo iba como que, mierda, por aquí me atracan y me violan y no pasó nada.
No.
Dije, no, yo la amo a ella.
Loco, ¿dónde ella vivía?
Fue cuando te diste cuenta de...
No puedo decir porque van a saber
claro,
quién es.
Claro, pero ah, pudiésemos cierto. Decir entonces que te diste cuenta de que tú estabas enamorado cuando te viste tomando riesgos absurdos
simplemente
para estar con ella.
Claro. Loco, y yo hacía una serie de disparates grandísimos. Yo, por ejemplo, yo soy de Cotuí, o sea, yo soy del campo. Yo estudiaba en el Dominico, los sábados, yo iba los sábados a la capital, a
estudiar en el Dominico
americano. A estudiar inglés en el Dominico. Entonces yo decía en mi casa, por ejemplo, que yo me iba a quedar en la casa de un amigo mío, cuando realmente yo no iba a hacer eso. Yo me quedaba en un sitio súper random. Una vez me iba a quedar aquí en un parque a dormir, pues ya era súper vergonzoso, para ir con esa jevita al cine. O sea, yo iba a dormir en la calle para ir para con Jevita al
loco,
cine.
Loco.
Y a ese nivel de enamoramiento.
O sea, la gente de Cotuí tiende a hacer eso, porque si para allá es normal, yo voy a decir que es normal.
Es que yo no sé, yo no sé.
Loco.
Eso
es lo que mi gente de Cotuí los quiero perro, mucho. O sea, mira el nivel.
Loco, yo me entrego muchísimo.
Es que ese tipo de cosas no puede ni decirle, porque tú no puedes sacar eso en cara. Pero tú decidí que lo voy a invitar al cine, no tengo dónde quedarme, un guaco tengo un parque, está fuera de control.
No, eso está.
Eso está fuera de control. Eso es lo malo que yo he escuchado mucho tiempo.
Sí, bueno.
Diego,
y hay cuentos peores.
La última vez que te enamoraste, que tú dijiste estoy enamorado, no, la amo.
Mira,
¿cómo te diste cuenta?
Durante esa relación, yo asumí por mucho tiempo, tú sabes que yo debo de estar enamorado. O sea, y la verdad que sí, me sentí así. Pero si tú me preguntas puntualmente cuándo yo me di cuenta del nivel o que están
del nivel, porque que uno dice, ya, yo estoy muy loco.
Hay niveles.
No, pero lo que es que tú no lo piensas en el momento, tú lo piensas al año.
No, te
cuando
decir,
tú miras para atrás.
¿Qué es lo que era que yo hice? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Yo te puedo decir que el momento que tal vez más me marcó fue después de nosotros terminar la relación.
Justo después.
Ahí tú
sí justo te después, porque te voy a decir, en ese momento pasó algo bueno en mi vida. Y el hecho de que mi instinto.
Ok.
Fue como que agarré el celular y marcarle. No lo hice en ese momento, pero el hecho de no poder hacerlo, porque yo me quedé como que, wow.
O sea, Diego, ¿tú le das validez al dicho que dice que tú no sabes lo que tú tienes, te lo pierdes?
No, porque te voy a decir, claro que yo aprecié, no, totalmente de acuerdo. No,
yo lo entiendo.
Pero sin embargo, no, sí te puedo decir que yo aprendí de esa relación hoy mucho a no dar las cosas por sentado, tú sabes. Okay. O sea, como que tengo esa relación, que la amo, la tú sabes, con locura. Sin embargo, no asumir que eso siempre va a estar ahí, tú sabes, y... apreciar las cosas cuando tú las tienes, efectivamente.
O sea, tú diste
pero
cuenta
me puedo
de
decir que puntualmente fue así, como las primeras semanas después de terminar.
Qué loco.
Comenzaron cosas, se me falta.
Sí, y sea, me parece interesante, porque mira estos cuentos y compáralo con este, que tú dices, sí, o tú fuiste justo metiéndote en amores, tú fuiste después de que ya tú tenías amores, que tú miraste para atrás. Diego fue después de que salió de los amores.
Son diferentes.
Por eso hay que hacer tu video, para uno saber realmente, porque no hay una media, no hay.
Cuando te pasa algo bueno y tú no tienes a quién contárselo, ahí es que tú como caes en cuenta, porque
yo lo hubiese escrito, pero ya no puedo.
Exacto.
No. O sea, yo no te puedo explicar.
Ese fue todo un episodio después de que terminaron. Yo te pregunto como que yo no sé.
No, fue una...
¿Cómo que la dejó el Jorge? ¿Quién? Yo no sé quién eres.
No, ¿qué te digo? O sea... Fue un momento que me sorprendió. La verdad es que me agarró de sorpresa el hecho de cómo me sentí en ese momento. No era... O sea, ya estábamos terminados, ya yo sabía, tú sabes. Uh-huh. Pero ese momento de yo quería agarrar el celular y llamar.
Uh-huh.
Fue como...
¿Pero qué tiempo tú tenías?
Revelador.
¿Cuándo pasó eso?
Con ella.
Él te lo puede
decir. ¿Con ella?
Sí, claro.
Como año y medio.
Ok, válido. Más o menos. Válido.
Tengo aquí una pregunta muy interesante y es, para nosotros, ¿qué es el amor? ¿Qué es?
Loco, para mí...
qué compleja de esa pregunta, yo.
Loco, yo siento que
por
para
ahí va
mí...
la cosa. Yo soy ese pana del coro que te hace ese tipo de preguntas.
La pregunta de las 3 de la mañana. Ajá, el tigre 3, borracho sí. En un mueble sentado. Loco, ¿qué es el,
¿qué
lo
es
levanta,
el amor?
Levántate.
No,
¿qué es el amor?
Se ponen a llorar los tigres.
Responde tú,
¿vale? Yo voy a comenzar. Para mí el amor, en mi caso,
claro.
Yo voy a dar mi opinión.
¿Dónde tú lo saboreas?
Es cuando yo tengo sueños y metas en mi vida, que estoy trabajando en ellos, lo cual arduamente tengo 7 años trabajando en mí, y que tú puedas coincidir. Para mí es coincidir con una persona que ella te apoye en lo que tú quieres lograr en la vida.
Okay.
O sea, tú no dependes de esa persona, tú no la necesitas, pero sin embargo esa persona, loco, te apoya. Es tu hélice. Y ahí es, para mí soy amor, loco, porque, por ejemplo, mi trabajo no es fácil. Mi trabajo no es un cachú, o sea...
Claro.
Cualquier persona que sea débil de mente me troncha mi camino, porque yo tengo que bregar con la calle todos los días. Pero una jevita que a pesar de saber cómo es tu estilo de vida, luego ella te apoya y te celebra todo lo que tú hagas. Incluso ella no tiene que estar presente en tu actividad y ese tipo de cosas, pero por lo menos lo que ella desde su casa, en su cama, está de que baby, manifesting, que te vaya bien, rompe, que haga mucho cuarto. Para mí,
esa es la mayor manifestación del amor.
¡Está loco!
Sí, de que yo, tú quiero un anillo.
No, o sea, no, pero.
¡Diablo! O sea, no, hey, pero.
O sea, sí, no,
pero está bueno. Pero. Ahora, un pequeño paréntesis. Jorge, si no me equivoco, tu lenguaje del amor, lo estás haciendo súper. Tú sabes, claro, no vivo muy en senti, bueno. Pero tu lenguaje del amor es.
El servicio.
Es el servicio.
100%.
Entonces tú entiendes que está atado directamente el que tú estás recibiendo del que te gusta dar.
Sí.
Tú sientes que parte de eso no es solamente porque eso sea el pináculo de la representación del amor, sino porque tú también te comunicas de esa forma.
Correctamente. O sea, mi lenguaje del amor es el servicio y tiempo de calidad.
Claro.
Y el de ella también es lo mismo. Entonces, si ella me da tiempo de calidad y servicio...
Tú sientes que te está dando amor.
Loco, 100%. Y eso, que es una persona un poquito fría, un poquito hostil en su día a día, pero ella...
Hola.
Soy yo.
Sí, pero. No, pero amor
es muy bonito.
Pero yo lo entiendo, suena muy bonito.
Loco, y
yo creo que
es real, loco. Es una persona, man, que nunca me ha dicho que te quiero. O sea, de verdad, es muy raro. Pero incluso me lo demuestra de otras maneras.
A veces innecesario.
A veces innecesario, loco, que me lo diga.
Simplice.
Claro.
Ahí no me quedé, decímelo.
Loco, a veces.
Papi, te amo.
Con el papi.
Por ejemplo, a mí no. Por ejemplo, yo sé que, loco, a veces que ella, yo tengo el trabajo, me dice que, hey, baby, cenate, que lo que. Yo digo que no. Y después, como de 2 horas después, se aparece con Wendy. Súper random. Y es como que, mierda.
Loco, mira.
Sí, desde su casa. Loco, un día yo estaba tan borracho.
Mira.
Tan borracho.
Pero mira, como dice un amigo mío, pareñala.
No, y me llevó para mi casa, yo borracho. ¿Y tú crees que ella me peleó? Loco, no me peleó. Simplemente me dijo, ven acá, ven.
Loco, ¿tú estás seguro que ese tipo de mujer?
Yo te entiendo, sí.
¿Usted no tiene relaciones? Ella es mujer, loco.
Suena como un ángel.
Suena como,
loco,
que,
como un ángel.
Para mí, y la pregunta es, para mí es su amor, loco. O sea, y ella no me dice te quiero, no es súper afectiva. O sea, ella no me da abrazo, no me da besos. O sea, como
¿ella jugó a FIFA contigo?
Pero lo haría,
fue contigo.
She's a greatest player.
No, she's a greatest.
¿Me entiendes? Y para mí, loco, eso es amor.
Esteban, para ti.
Ah, exacto, que repito.
Okay, porque yo quiero preguntarle a todos.
Bueno, sí, claro. A diferencia de él, claro. Mi lenguaje del amor es el físico. Yo soy muy, muy, pero muy físico.
De tacto.
O sea, yo tengo que estar sobándole al día entero, sobándole así. A ti no, pero sobando.
Ay, decir, mira,
un chingo de amor.
Me quiere.
Y tengo como que sentir esa calidez.
Claro. Y para ti es como el pináculo bajo tu propia percepción del amor.
No he vivido ese tipo de experiencias tan, tan bonitas.
Claro.
Me siento mal ahora por haber vivido.
Ok. No, te queda mucho tiempo.
Pero realmente, en la forma en que a mí me gusta que expresen el amor, sí es en servicios. Como que hagan cosas por mí. Porque realmente yo soy una persona que me siento muy independiente, que me cuesta pedir las cosas. O sea, yo puedo mucharme un brazo antes que tú te enteres que a mí yo tengo un brazo
que tú necesitas una ayuda.
Exacto. Como cosas así.
Okay.
Como que se interesen de forma genuina, para mí es muy, pero muy valorable.
Mierda, ¿no? Resumió, Diego.
Ok, ¿qué para mí es el amor? Muchacho, después de Jorge.
Pero yo lo entendí, pero, mira. No,
mira, Jorge, tiene que ser el último.
Mira, 100%.
Los hielos están ahí, pero no nos vamos a agachar.
Uno solo va a las rocas.
Yo diría que... Cuando una persona se vuelve parte de tus planes.
Cuando una persona... Ey, señores, vamos a ver.
Yo diría que cuando una persona se vuelve parte de mis planes. O sea, cuando yo me imagino un año, o me imagino en 5 años, y de manera sin pensarlo, yo lo estoy imaginando y yo te veo ahí.
Claro.
O sea, no es algo que yo estoy puntualmente. Es que cuando yo me imagino en 2 años, tú sabes que yo cerré los ojos y yo te vi. Puntualmente siendo parte de mi vida. Y también son gente que... con quien tú sientes que todo es un poquito mejor o un poquito menos malo.
Casi como que te complementa.
Es eso de la compañía. Cuando yo me siento acompañado, yo siento que... Hay amor ahí.
Es tiempo de calidad lo que tú me estás diciendo. Que te gusta sí, el tiempo de calidad.
No, yo soy 100% de tiempo de calidad y contacto físico.
¿Tanto dar como recibir?
Tanto dar. Yo doy mucho también lenguaje, palabra de afirmación.
Palabra de afirmación.
Yo le digo mi amor, o sea, claro. Me sale como que ella.
Tú lo tiras como que del corazón te sale.
No, yo le digo, yo te amo.
Yo soy un galón de azúcar.
No, con el papi que tú tiraste ahorita, ya yo sé por dónde va la cosa.
A los amigos míos yo le digo, yo te amo y voy a ver qué tú vas a hacer con eso.
Sí, yo también soy así.
Yo le digo a las
cosas. Creo que es lo más saludable que hay.
Cuando yo amo a la gente, yo se lo digo. Claro, me gusta que lo sepas, no quiero que tengas dudas al respecto.
Pues si acaso te va mañana para que sepas. Pues si acaso
yo tú te vas sabiendo que yo te amo. Sí, no tengo dudas.
Eso está muy bueno.
Pero sí, yo siento que es eso. Cuando tú te vuelves parte intrínseca de mi vida, de que yo te veo ahí, eso y me siento acompañado de ti, ahí hay amor.
Una pregunta que puede ayudar, no tiene que ayudar a nadie porque las chicas ya saben, pero a nosotros, a las chicas también les interesa saber.
Ajá.
¿Qué es lo más atractivo que hacen las mujeres para ustedes? Que tú dices, wow, ¿y eso?
¿Pero atractivo en qué sentido?
En acciones.
Que te atrae.
En acciones tú quieres
saber. Tiene que ser algo, tengo que decir algo visual. Porque atraer, yo siento que los hombres se nos atrae por los ojos.
Ok.
Creo yo.
Dame un poquito la pregunta. ¿Tú quieres algo de acciones o tú quieres algo visual?
Yo quiero algo más sencillo.
La personalidad, loco. O sea, una mujer segura de lo que quiere, como que te diga, hola, como que se acerca donde te eso impacta. A cualquier hombre se siente intimidado con eso. Cualquier hombre.
Loco, para mí la seguridad de las jevitas.
Exacto, la seguridad.
Pero eso sigue estando muy amplio. Yo quiero cosas más puntuales. Tú sabes que a mí me atrae, aunque ustedes dicen dale, personalidad, dame. A mí me atrae que me hagan el coro. Si yo estoy ahí diciendo bolsería y tú te estás cubrando de mi bolsería y te me estás mirando y te estás riendo, por alguna razón, esa vaina me pone
loco. Loco, para mí, loco, es la actitud de las jevitas. Por ejemplo, yo bebo.
Moderadamente.
Yo no, si o sea, yo veo que la jevita agarra ese romo y dice, dique, vamos a beber. Es como que mierda.
Viene conmigo para acá.
Viene conmigo. O sea, una jevita que no se cuida con bebé, que le gusta beber como camionera, por ejemplo.
No.
Para mí eso me gusta, ¿no?
Ok, ok.
O sea, no, eso...
Y contrastante con otra gente, me imagino, pero está muy interesante.
Pero eso soy yo. Y se complementa conmigo. Claro. Con una jevita que vaya a la barra, cualquier sitio, y dice, agarra su pote. Y a dique. Rían y se sirva lo que tú dices. Coño, esta tipa sabe lo que quiere. Esta tipa, ¿qué es lo que?
Ella agarra su. Ella sabe lo que
quiere. ¿Tú sabes
que me parece ridículo, que me atrae pila, que las mujeres se curan con eso pensando que se ven atractivas? Y la verdad es que sí. Tú ves cuando las mujeres se pasan como la manito por la frente cuando tienen los cabellitos como buenos, que hacen así,
eso loco,
y se la pasan para atrás. Yo no sé por qué se me da tanta nota.
Esas son feromonas que botan. Cuando una jeva está por ti, te hace así, en el perro.
Pum, sí. Así, te hace, mira, $5,000, bueno.
Me sobó. Ay, perdón, y ya me hizo sin los cabellos.
Sí, no, que tú le caes heavy.
Ah, ya está. Pero
eso no, me atrae pila.
Loco, ¿y tú sabes que otra vez me di cuenta que una pila nota que juega en dominó?
¿Qué? ¡Tú estás loquísimo!
¡Chacho!
¡Mira! Yo ¡doble 6 Capicúa!
Pero ese novio tuyo no te puede llevar con el maldito.
Yo tratando de explicar que todo es normal y que todo es justificable. Joder, dije que le gusta que el dominó. ¡Está loco!
No.
Ahora está loco.
Men, yo me doy cuenta que allá en el bar, por ejemplo, hay pocas mujeres que juegan dominó. Muy pocas mujeres.
Yo te tengo
pero
una.
Yo le tengo una.
Sí. Deja explicarte. Sí, no. Sí.
No acuesta.
Sí.
No acuesta cualquier día.
Ahí que voy. Son tan pocas las mujeres que juegan dominó que las que juegan son muy duras.
Te llama la atención.
Mira la atención. Loco, que tú te sientes con un coro de tigre y que ella venga, manito, y se sienta jugando dominó y que nos ponga pasa atrás a nosotros jugando dominó. Loco, para mí eso es que tú te estás volviendo loco.
A Jorge le gustan las mujeres dominantes.
Sí, claro.
Es interesante.
Yo
sé.
No,
que tú eres dominante. Exacto. Te gusta el pulso ese.
Sí,
te gusta el pulso.
Es raro que una persona dominante le guste una persona dominante.
Sí, loco.
Pero hay sus excepciones, claro.
Loco, para mí me aburre que sean sumisas.
Sí.
Me aburre.
Sin embargo, tu actitud, por lo poco que te conozco, Jorge, tiende a hacer que las mujeres cedan. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres el pulso. Tú quieres que te lleven la contraria. Y tú, ¡oh! 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 ¡Oh!
Yo voy a coger lo del dominó y sí te voy a decir que a mí una cosa que me atrae mucho.
Claro.
Y cuando yo veo que uno que me prestan atención, y a qué sentido. Por ejemplo, si yo veo que hay una muchacha con la que yo estoy hablando y ella de X o Y manera se entera que a mí me gusta el fútbol, por ejemplo. Y yo veo, oye, ella no tiene que saber de fútbol. Pero simplemente el hecho de hacer el intento.
Que te escuche.
Así, no, pero no de... No de entonces, ay, como que vi que tu equipo ganó.
No.
Es es como que, coño, tú sabes que me sentí escuchado y me sentí que, coño, te tomaste el tiempo.
Qué lindo.
De algo que a mí me gusta, que algo que a mí me llena.
Diego, dije, ¿quiere que le baile?
Yo te quiero, papi, yo te quiero. Y bueno, acompañado de eso,
lo cabellito,
mira,
también
puede sonar cliché, todo lo que tú quieras, pero si a mí no me gusta la sonrisa de una tipa,
no va para ningún lado.
¿Y oye, por qué? Oye, ¿por qué? No, yo encontré el por qué. Yo soy payaso, a mí me gusta estar haciendo chistes.
Yo te voy a estar viendo los dientes mucho tiempo.
Yo te voy a estar viendo la sonrisa cada rato, me tiene que gustar. Sí. ¿Tú sabes?
Yo estoy aficionado de una loca que sonríe también bonito.
Hay mujeres que no se maquillan.
Wow, loco.
Y se ven súper lindas sin maquillaje.
Wow, yo
lo que a mí no me gusta es que las mujeres se maquillen, no sé por qué. Como que me da.
A mí me gustan las dos, te voy a ser franco.
A mí me gusta que las mujeres no se maquillen.
Depende de la situación.
Depende de la situación, porque si estamos en la calle y la estamos partiendo la calle y tú te ves despampanante un día y yo me siento despampanante.
Pero no un ferré.
A despampanarnos, ¿entiendes?
O sea, no un empañete de una pared.
Me siento identificado.
Sí, sí.
O no maquillate para ir para mi casa.
Tú sabes que con el tema de ahorita.
Exactamente.
Porque te digo, si vamos a salir, claro, tú sabes, ponte así, tú sabes, mami, que todo el mundo
y algo,
mire yo.
Algo bueno, raro, esto, algo
mira
raro.
Mira con quién yo ando.
Sí, loco, para mí
como es que vela, vela con ropa de su casa, como con ropa ancha, ropa vieja, no sé por qué.
Como cómoda.
Eso me gusta.
Me atrae también.
Eso me gusta mucho.
Siento, me da como a cozy, no sé cómo traducirlo.
Como que siento su espíritu animal
como acogedor
reflejado en su ropa.
¿Qué te iba a decir? A mí me atrae mucho las mujeres que no sean dependientes del hombre para hacer coro. Me explico. Como digo, tengo un bar, tengo un negocio. A mí no me gustan las mujeres que si no está contigo, no hace coro. A mí me gustan las mujeres que tú la llevas para allá y tú la soltaste 2 segundos. Y si tú te descuidas, te está en una mesa haciendo coro con todos los tigres. Para mí eso como que loco, bárbaro. O sea, no sé si me expliqué.
Sí, claro. Sí,
claro, o sea, porque hay mujeres que tú le llevas un coro de tigres y sin nada estás cohibida de hacer coro con
nosotros. No, y te pelean.
Tú me dejaste sola aquí, qué sé yo.
Loco,
mira que
yo
tú estabas trabajando.
Loco, exacto, yo estoy tan ocupado que para mí me reconforta. Yo llevate... soltate.
Y sabes que tú puedes ser ahí, tranquila.
Y que yo puedo desaparecerme 3 horas y que cuando yo vuelva, tú estás haciendo un coro más coro que el diablo.
Okay. Que tú estás haciendo más coro que yo con
los clientes. Más coro que yo con los clientes, loco, para mí es una pila de notas.
Porque te atrae la muchacha que pueden dominar la situación, que no tienen que sentirse de que me limpa, ¿dónde me llevan? Es de que yo armo el coro aquí.
Yo soy la situación.
Yo lo instalo. Yo soy la situación. Yo soy la situación.
Está bueno. Has llegado a la situación aquí al evento.
Exacto.
Sí,
¿qué te trae, Teban? ¿Qué te trae?
De
la mujer.
No, eso me atrae mucho, que no usen maquillaje.
Ok.
O sea, que estén lo más al natural posible. Yo soy como muy profundo en ese tipo de temas, pero a mí me gusta mucho que sean ellas mismas.
¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, ¿qué te atrae, Diego? ¿Qué te atrae?
¿Qué me atrae?
Sí, sí.
No, como te dije, o sea, sentirme... Oye.
A que te escuchen, lo del fútbol, lo del fútbol, que tiene lo que era ya.
Pero, sí te digo.
Oiga, no, Messi.
¿Qué tú dices?
Oigan un mes.
Y era un juego de pelota que estaba viendo.
José Reyes bateando, Digo, miren, ¿a quién es que tú estás viendo?
Me dice.
Oigan, no las águilas, pues.
Me dice Messi, hay problema. Messi no, el otro.
¡Ey, Cristiano!
Claro.
Es un bacano. Es
pero ídolo. Fuera de eso. Yo siento que el hecho de una mujer. Mira, que tenga propósito. O sea. Full, o sea, yo quiero. Sí me atrae mucho una mujer. Tú sabes, cuando una mujer tiene un plan, cuando una mujer trabaja mucho y dice, tú sabes que yo voy, esto es lo que yo quiero y yo no voy a esperar a que nadie me lo traiga aquí. Es como, yo voy a salir a buscar eso. Lo que sea que yo quiero, en cualquiera de los sentidos, no tiene que ser laboral, no, o sea, de lo que sé. Cuando yo veo que una persona, una mujer, dice, tú sabes que yo quiero eso y yo voy a hacer algo.
Claro.
Por eso, eso... Que yo como que, mierda,
que empujen, que empujen.
O sea, que realmente tú quieres a alguien como tú.
Y me empuja a mí.
O como su madre, o como
no,
su padre.
No, como él, sé. Porque él quiere verse reflejado en otra persona que es independiente igual que él.
Porque él entiende que tiene valores buenos.
Exacto.
Sí, él nada más quiere reflejar sus valores, eso está
sí,
bueno.
Sí, pero es eso, es como el hecho de, yo no quiero que tú te vuelvas parte de mi plan.
Claro.
Yo quiero que nos volvamos parte. Yo, tanto yo del tuyo como tú del mío, o sea, de... No es que tú te hiciste parte de mi vida, es que yo me hice también parte de la tuya. Y tú sabes que si nos tenemos que levantar y yo irme en el motor a ti a llevar, a repartir cosas, porque tu propósito es tener una empresa de repartición. Oye, perfecto, me monté en el motor y voy yo adelante y tú atrás o tú adelante y yo
es
me
es como una complicidad.
Exacto, eso, la complicidad.
Es complicidad,
Conchale.
Loco.
Chico,
¿cuándo fue la última vez? Y esto es para las mujeres. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron y por qué?
¿Cuándo tomó?
Loco, yo no puedo decir esta vaina, yo me tengo un lío feo, loco.
Tú me la vas a dar, tú me la vas a dar. Las mujeres quieren saber que los hombres tenemos sentimientos y que somos reales y de carne y hueso.
No me acuerdo.
Sí.
Mira, no sé si tú quieres meter la pienso.
Yo te la voy a dar también.
Vamos así.
Porque yo no me voy a quedar afuera.
Sí, tira, loco, tírala así.
Ven, te la voy a dar yo, te la doy, así dale. Tú abres. Mira, la última vez que yo lloré, como un niño pequeño, así, que me tuvieron que recoger en unos brazos, yo estaba en terapia, loco. Antes de eso no me acuerdo, porque al parecer soy una persona difícil. A veces me busco tratando de llorar, porque siento que quiero vivir la emoción, como el desprender toda la emoción y la vaina, y se me hace muy difícil. Me doy cuenta de que lo que estoy tratando de hacer es forzándola, y digo, esto está bien pendejo, Giovanni. Y no lloro nada. Pero en terapia me di cuenta que estaba muy cansado, y eso me dio tan duro cuando realmente caí en conciencia, que me quebré. Y... o sea, me pegó tan duro que tuve que cancelar el día. Eso nunca me había pasado. Ya lo había escuchado antes de que una jevita me dice, fui a terapia hoy, estoy tan desgranado que hoy no voy a funcionar. Y yo, está heavy. Yo no lo entiendo porque no lo he vivido, pero no hay problema. Y me tocó vivirlo, loco. Que me pegó tan duro que de verdad, o sea, cuando me fui de terapia, lloré varias veces de nuevo, de camino, así como que estaba tranquilo y me ponía a llorar, loco. Y después se me pasaba y después estaba en otro tapón y le daba cabeza y me ponía a llorar de nuevo y eso de verdad me pegó muy duro, loco. Y era porque estaba muy agotado, loco, porque esta sociedad de verdad que nos empuja a trabajar desenfrenadamente y no nos sabemos detener en ningún momento. Ese es mi cuento.
Ok. La última vez que yo lloré así como... no digo una lagrimita, que lloré. Yo llegué a mi casa. Había tenido, tú sabes, uno de esos días en el trabajo que...
que te parten, te quiebran.
Un día malo, un día malo.
Un día más.
No, bro. No, come on, bro. Where do you work, eso bro? No le hace justicia, tú sabes. Como que... yo nunca había... yo nunca había llorado de frustración.
Ok.
No fue un llanto de tristeza, porque fue que llegué a mi casa muerto, molido, palo. Había tenido... o sea, la semana había sido complicada, pero esos días puntualmente. Uh-huh. Y llegué a mi casa y me senté en la sala y me pidió una persona de mi casa para involucrarla que me moviera, como que ese era mi momento de, ¿sabes? Ya llegué a mi casa, me acosté,
claro,
me la televisión,
y la vida te siguió arrastrando un ching.
Y nada más el hecho de que esa persona me pidió que me moviera, o sea, como que muévete de aquí, vete para tu cuarto, lo que sea. Yo me acuerdo de llegar a mi cuarto y sentarme y rajame, o sea. Y era como que, mierda, o sea, tú no sabes de dónde.
Ey, yo acabo. Se me aguaron un poquito los ojos en mi corazón, en verdad, te lo juro por mi vida.
No, porque yo te lo juro que...
estoy sentado con él en su cuarto llorando ahora mismo.
Ay, hombre.
Sí, sí, chacha. Y te entiendo.
Si entramos por el que tengo, vamos a entrar. Me voy a rajar. Porque,
mira... yo era loco, es lo que las mujeres quieren ver, las lágrimas de un hombre.
La estamos forzando ya.
No,
bueno.
No, no, pero el hecho
no,
de...
no, lo entiendo.
El hecho de yo llegar a mi casa, después de yo estar molido, y...
y sentir que ni ahí tenías espacio...
coño, no me sentí ni entendido, nada, loco. O sea, como que... como que mierda, yo estoy muerto.
Claro.
O sea, tú no me preguntaste cómo me fue, tú no me preguntaste... tú me mandaste a moverme, quítate. O sea, como que...
tú sabes que esa es una de las cosas
que... fue casi como una última gota.
Que la sociedad como que le inculta a los hombres de no expresar ningún tipo de sentimiento. No, o sea, uno va acumulando muchas
tenemos
cosas.
Tenemos que cambiar a nosotros esa vuelta. De nuestro carajito cosas. Para abajo, que no, se va a cambiar. Mira, de nosotros para abajo.
Te voy a decir
de nosotros para abajo.
Te voy a decir algo. Mi mamá no es una mujer de bueno, tú la conoces. Mi mamá no es una mujer de hacerme... nunca me ha invitado a ocultar mis emociones. ¿Tú sabes lo que llorar? O sea, estás en tu casa y sentiste solo.
Está fuerte. Con tu familia en otros cuartos. Ahí.
Tu familia está ahí, pero es como que nadie está entendiendo por lo que yo estaba pasando en ese momento.
Claro, loco. ¿Y hace cuánto de esto?
No, los otros días.
Los otros días.
Los otros días.
I feel it.
No, chacho.
Loco, a mí, hey. A mí me pasó... salud, señores.
Yo no te conozco mucho, salud, Diego. Salud, yo te amo, Diego.
Yo
te amo, loco. Salud, loco. Loco, tú tienes que ir para Las Vegas en noviembre, Diego. No, yo te lo puedo pagar,
dije,
loco.
No, yo le dije a Gladys, yo voy a comprar el vuelo. Yo no voy para el evento. No voy para el evento.
Wow, nos fuimos, me sentí muy feo. Yo,
no,
ya, después hablamos
después
de eso.
Hablamos del
sí, tema. Dámole, Esteban.
Mira,
y no me mientas, Esteban, con
no,
tu vaina.
No, de verdad. La última vez que lloré fue este año y fue por una jevita. Que lloré feamente.
¿Es verdad?
Feo.
Hazme el cuento, loco.
Yo realmente estaba muy ilusionado.
Okay.
Yo me ilusiono mucho. Y me entrego muchísimo con una relación. Y fue tanta mi ilusión que cuando terminó todo, realmente fui yo que decidí terminar porque ya no me estaba sintiendo nada cómodo en la relación.
Claro.
Pero yo sentía como que tantas cosas acumuladas dentro de mí qué loco, el mal de amor. Yo pensaba que eso era un mito, pensaba que eso era canción de bachata, así que uno oye.
Lo sentiste en el pecho, ¿eh?
Loco, pero cuando tú vas conduciendo y tú pones cualquier canción, que cualquier canción te habla de esa jeva, tú te quieres morir.
Trágate en seco ahí.
Pero feamente tú te quieres morir. Tú, dices, siento... tú que me dices a replantear tu vida, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Por qué tú estás haciendo
eso? Si algo realmente importa.
Si eso realmente importa. Yo estaba comencé a pensar, yo estaba en un café sentado viendo la calle y el sol, y que van acá, pero solamente estamos nosotros en una roca que le da, en la mañana le da el sol y en la noche le da la luna. ¿Qué sentido tiene mi vida? Yo estaba malo. A todos los invito a que visiten un psicólogo.
¿Fuiste?
Yo fui el psicólogo.
Delicioso, loco.
Eso es una experiencia religiosa.
Wow, loco. Lo dijeron en el otro video, dijeron esa misma vaina. Hubo como un psychology break, le dimos...
No.
No, pero
lo damos.
¿Sabes qué es lo que pasa?
Española. Pero es lo que pasa. El psicólogo es lo mejor que una gente puede hacer.
Los hombres, por lo menos yo en mi caso, la gente de campo, no sé si ustedes lo creyeron así, tienen la costumbre de que los hombres no pueden tener ningún tipo de sentimiento. Por ejemplo, cuando mi abuelo se murió, papi lo que me dijo fue de que... Y yo comencé a llorar. No lloro, que tú eres un hombre. Y yo di para adelante, lloré. Y mi vida entera yo no iba a llorar. Hasta que terminé con esa jeva.
Wow.
Y yo hablando con el psicólogo, y yo dije, mira, papito, tú me tienes que firmar un documento a mí, que lo que salga de aquí se va a quedar aquí. Y así
fue Tony Soprano.
Wow. Y yo duré rato hablando con ese hombre. Y ahí, loco, tú te como que te abres, te expresas, te conoces muchísimo más a ti mismo.
Claro.
Y sabes por qué tú te sientes así. Y ahí tú comienzas a evolucionar poquito a poquito, paso a paso, comienzas a salir con otra gente, a relacionarte. Uh-huh. Y sobre todo, en ese momento de soledad, y cuando tú como que caes en tu punto más bajo, que tú lloras y todo, tú te das cuenta del valor que tú tienes y de lo mucho que tú importas.
Claro.
Y eso es lo importante incluso de tú conocerte a ti. Y de ir a un psicólogo, de tú hablar con alguien, de tú expresarte. Que eso los hombres está súper mal inculcado de que no expresen ningún tipo de sentimiento.
Y yo me imagino que tu crianza fue mucho más rajatabla que la de nosotros, porque nos criamos aquí y esto es como el primer mundo
realmente. Yo cuando tenía como 9 años, papi me dijo, tú tienes que tener mucha novia. Y luego realmente yo me creí con eso. Y mi hermano mío también tenía mucha novia y mi otro hermano también, y yo me creí en base a eso. Pero al final de cuentas, nada de eso llena. Si tú no tienes una relación como que estable, que tú puedas conectar con la persona, que tú se sientas tú nunca te vas a sentir completo.
Invaluable. Loco.
Tú nunca te vas a sentir completo.
No te vas a afano. Las mujeres están aquí esperando. Y los tigres también quieren saber.
Diablo.
Que no lo hablan con sus otros tigres. Están aquí escuchando.
No, es imposible.
A extraños.
Tú sabes que yo, para yo llorar es un poquito difícil, porque yo tengo un carácter un poquito fuerte. Tengo una templanza muy serena.
Loco, yo en mi vida había llorado. Yo desde que tenía 9 años en mi vida, yo nunca había llorado hasta este año.
Ah, pues tú tírate ahí, ya tú sabes.
Todo.
El Jimenoa.
¿Tú estás bien? ¿Quieres que te llame a alguien?
cuéntame.
La persona es que realmente no suelo llorar, porque realmente tengo mucha templanza y un carácter un poquito fuerte. O sea, yo enfrento la cosa de frente. Y como que un baltri, le enfrentamos. Pero no es llorar porque no me inculcaron, sino como que para mí, yo siempre decía, ¿para qué tú llorar? Para mí.
Exactamente. O sea, ¿qué sentido tiene llorar cuando
para
tú puedes solucionar las
absurdo,
cosas?
Claro. Y yo sé que yo estoy mal, para mí es un poquito absurdo, y yo sé que estoy mal, lo reconozco. Personas que cuando se sienten tristes, ponen música triste. ¿Cuál es el sentido de eso?
Yo te lo explico. Ahora mismo.
Empatía.
No, yo te lo explico ahora mismo.
Pablo Alborán.
Nada, te voy a decir algo. Cuando yo estoy mal.
¿Para qué tú pones música triste? No,
para sentir empatía.
Yo te lo voy a decir. Cuando yo estoy mal, nada te desahoga como da una lloradita.
Loco.
Nada
que te diga.
Se siente nuevo.
Como que lo botaste.
Para mí no tiene sentido.
Sí, sigue
elaborando. Si tú te sientes mal, loco, tú tienes que buscar el problema y solucionalo de lleno.
Bien hombre de tu parte. Bien hombre, tú sabes.
Esa es la cultura que le creas al hombre.
Pero no, a mí no me
machista. No sé lo que hay que decir. Es bien machista.
A mí no me inculcaron. Simplemente fue, por mi profesión, fue como que hay un problema. Lo primero que tenemos que hacer, ni siquiera le llamamos problema, le llamamos situación. ¿Cómo tú solucionas esa situación lo más rápido posible? Yo soy hotelero. Y a nosotros nos inculcan eso, como que, ok, tengo este baltri, no tenemos tiempo para sentarnos y medir ese baltri. Es como que, ok, ¿qué es lo más rápido que lo podemos resolver? Entonces, siempre que yo tenía un baltri, era solucionarlo. Iba de frente al problema directo.
Pero que no solamente en hotelería, en todo. A cualquier hombre, ingeniería, licenciatura,
sí, de su punto de vista, claro.
¿Qué pasa? Yo siempre había llorado con temas familiares.
Ya, eso es lo que más te pesa.
Cosas del pasado. ¿Qué pasa? La primera vez que yo lloro por una persona fue recientemente. fue que esa persona me fue desleal. No me fue leal.
Ya. Yeah.
Por decirlo así. Vamos a poner un término más bonito. Nunca llegamos a formalizar nada, pero por el camino que íbamos tomando, era algo un poquito más formal. Y las cosas se dieron a más, todo bien, cogimos caminos separados. Y un día, yo tenía mi vehículo, chilling, y se pone esta ranchera, que se llama Ellas Así Son, de Jesse Uribe y Espinoza Paz. Ay, esa canción.
El que la conozca de seguro va a decir...
Esa canción, yo le brindo a quien sea que esté viendo este video, que la mire, que la escuche, perdón.
Claro.
Ellas Así Son, de Jesse Uribe y Espinoza Paz. Loco, yo sentí que una daga vino y me atravesó el corazón.
Lo sentiste físico, ¿verdad?
Loco, tú no puedes oír música. Tú no puedes oír música en ese
loco,
momento.
Loco, esa canción
no
dice como que... O sea, son dos personas, obviamente. Son dos cantantes que están hablando sobre una historia prácticamente. Que donde dice como que, viejo, yo no voy a encontrar una persona igual que ella. El otro le dice, di que loco, hay miles de mujeres más en el mar. Pero el otro responde, es que yo nada más quiero a ella. Esa mierda me dio, loco. Allá, sí, mira. Y loco, yo nunca había escuchado.
Eso acabó con Jorge.
No, pero tú
yo estaba manejando ese... y yo tuve que parquearme.
Se orilló.
Tú has oído a Christian Nodal.
Christian Nodal, loco.
Loco, ese tigre, mira. Ese es mi playlist. Jorge llora todo el día.
Cuando yo entré en Mal de Amor.
Fue ese día.
Ese tipo, yo me sentí identificado con él. Yo sentí, güey, ese es mi. Ese soy yo.
Ese es mi papá. Ese tipo hay que buscarlo.
Tú quieres llorar. La bachata son. Niño eterno.
¡La bachata, loco! ¡Diablo!
Al frente de la ranchera. Loco, ¿tú quieres llorar de verdad? Es que escucho una ranchera.
Una ranchera. Ahí es que los mexicanos de verdad se lucran.
Ahí es que ellos son
duros. Pero mira, yo nunca me he entendido de la bachata. Digo, no, que la bachata da mal de amor hasta que caí en mal de amor.
Hasta que caíste en mal de amor.
¡Qué mal! ¡Qué duro da la bachata!
Bueno, oigan, damas y caballeros, yo la verdad que no quiero hacer el episodio demasiado largo porque tiene que ser de los episodios más largos de este año. El día de hoy nos acompañó nada más y nada menos que Jorge Andrés. ¿Cuál es tu apellido, Jorge?
Leonardo.
Jorge Andrés Leonardo. Loco. El señor Esteban Vescoz.
Esteban primero Vescoz.
Esteban primero Vescoz, third of his name. El señor Diego Muñiz y yo, Giovanni Manuel Raposo, en una entrega bien reciente de La Mesa. Para todas las personas que quieren escuchar un poco más de las opiniones de los hombres, los invito a que nos acompañen a la plataforma de Patreon, donde ahora nosotros vamos a responder una de estas preguntas, que serán, ¿a los hombres no quieren realmente incondicionalmente o solamente si podemos suplir? ¿Hemos pensado en casarnos? ¿Y qué es lo que las mujeres realmente quieren? Tenemos que decidir porque son preguntas que pueden tomar hasta una hora más desarrollar a cada una.
El diablo.
Y tomaremos una de ellas, la desarrollaremos dentro de la plataforma de Patreon que dejaremos aquí, www.patreon.com/lamesasdq, para apoyar este proyecto. Nos invitan una taza de café y nos volverán a ver aquí en La Mesa, su rincón favorito en el internet.
Te voy a explicar. Porque mira.
Dale. Pero yo. Lo que las mujeres respondieron lo mismo cuando le hice la pregunta a las mujeres.
Pero mira.
Quiero un tipo fresco. Quiero un tipo. Dije, bárbaro, por eso
vamos con. No es fresco tampoco.
Que me respete.
No es fresco tampoco. Lo que pasa es que las mujeres. Quieren
algo. Lo que estamos diciendo no es algo que nosotros estamos diciendo. Es algo que están diciendo.
Es algo que yo he vivido, loco. Es algo que yo he vivido.
Dámela, Esteban, dámela.
Las mujeres quieren a alguien que sea auténtico. Que si el hombre quiere, si el hombre vulgarmente quiere decir que se lo diga, mami, quiero y te lo diga de ahí a ahí. Que eso es lo que las mujeres entienden como un hombre malo. Un hombre malo es que un hombre que se expresa como él es.
Que no tenga tabú.
Que no tenga ningún tabú. Que te diga que lo que mami, tu hijita es buena hoy. Que te lo diga de ahí a ahí. No un pana que te diga, mami, tu hijita es bonita. Es que me gusta esos tacos, me gustan mucho.